con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy la primera nota en la tertulia tiene que ver con César Prieto Echevarría, este pelotero cubano que ha desertado en las últimas horas acá en el sur de la Florida. Y hablando de la deserción, la representante federal al Congreso de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, dijo, y cito: es ofensivo que la administración Biden le haya concedido visas al equipo de pelota castrista. Bueno. La próxima nota tiene que ver también con el presidente de los Estados Unidos. Biden está pidiendo a la inteligencia investigar el origen del COVID-19. Y Aeroflot rusa, ¿usted se acuerda de esos aviones
Aeroflot? Sí, cómo no.
Pues va a comenzar a operar 3 vuelos semanales a Varadero desde junio.
De hecho, yo salí de Cuba.
No me diga que es un avión ruso.
No, sí, un avión ruso. Oiga, ¿no? En un TU-154.
No, yo salí en Iberia, chico.
No, ¿qué Iberia?
Muy cómodo.
No, yo salí en un TU-154 y cuando pasó por la pista, ¿usted se acuerda que la pista de La Habana, del aeropuerto José Martí, tenía una línea de tren? Bueno, cuando el avión cogió la línea de tren, brincó y todo. Eso es único de Cuba, ¿no? Una línea de tren que atraviesa la pista del aeropuerto. Eso es único de Cuba. Pero bueno, de todas maneras... Era interesante las noticias. Volvemos otra vez a la saga de la cuestión del deporte y la gente que se queda y los peloteros que se quedan y los deportistas que se quedan, y esto es algo nada que se repite y parece que no tiene fin, y es las pocas oportunidades que tienen dentro de la isla. Es así, desafortunadamente es así,
y el deseo de ganar dinero, de verdad, claro, como un buen deportista, ¿no?
Las pocas posibilidades, eso le estoy diciendo,
porque eso es la verdad de todo. Bueno,
pues vamos a analizar las noticias, a comentar estas noticias con María Matienzo. María Matienzo, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Hacía ya mucho tiempo que no estaba con nosotros acá en las noticias como son. Recuerdo que le dije, cuando hablé con ella hace unos días, le dije, oye, ya no participas, y me dices que tú no me invitas. Y es verdad. Así
bueno,
que
pero ya está aquí, con
aquí la tenemos hoy en las noticias como son, en esta tertulia, junto a Michelle Suárez, nuestro corresponsal en Madrid, España, en el viejo continente, por allá por Europa. Con ellos, Juan Pendaz. A tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, pues fíjese, con bombos y platillos vamos a presentar a María Matienzo, periodista independiente desde La Habana. Saludos, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ese bombo y platillo es para justificarte de no haberme invitado hace tanto tiempo.
Es verdad. Asumo,
no te lo voy a perdonar de todas formas.
Asumo toda la responsabilidad. María Matienzo, una de estas periodistas independientes, yo diría, de las mejores informadas que hay dentro de Cuba. Hay muchas, o hay varias, pero María Matienzo está en ese grupo selecto de los periodistas bien informados dentro de Cuba.
Una mujer que camina a La Habana.
Sí, señor. Sí,
y
señor.
Se informa muy bien.
No anda a La Habana, como
no,
decía
camina
usted.
Camina a La Habana. Camina a La Habana.
Andar La Habana. Es otra cosa.
Michelle Suárez, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, como siempre.
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para María, quien también yo echaba de menos en el programa, y es una periodista a la que conozco hace muchísimo tiempo, y me da también placer saludarla a través de radio y televisión Martí ahora.
Sí, sí. Bueno, se quedó el pelotero.
Sí, señor. César Prieto tiene 22 años, abandonó el miércoles la selección cubana de béisbol cuando llegó a Estados Unidos, informaron varios medios de prensa en la Florida. Luego, bueno, la Federación Cubana de Béisbol confirmó la noticia sin dar mayores detalles. El líder de los bateadores de la última Serie Nacional de Cuba desertó el equipo pocas horas después de arribar acá al sur de la Florida, donde se está jugando este preolímpico de béisbol. Es precisamente en West Palm Beach, en la tierra del expresidente Donald Trump.
Sí, bueno, donde tiene su casa.
Claro, a lo mejor, quién sabe, va a ver uno de los juegos. Este talentoso jugador de Cienfuegos se montó en un carro y se fue apenas llegó al hotel donde se hospeda el equipo nacional cubano, dijo el periodista deportivo Francis Romero. Varios medios precisaron que el joven tiene grandes posibilidades de ser contratado por un equipo de las grandes ligas. El periodista Jorge Ebro, del diario El Nuevo Herald, destacó que la baja de Prieto es un golpe deportivo y emocional para un equipo con pocas posibilidades de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 2021. Y precisamente hablando de esta deserción, pero en relación al otorgamiento de visas, la representante al Congreso de Estados Unidos, María Elvira Salazar, ha dicho que es ofensivo, ha hablado de que la administración Biden no debió concederle las visas al equipo de béisbol castrista. La escuchamos. Aquí están sus palabras.
Parece que lo que está pasando con los peloteros es despreciable, porque mientras que hay 24 peloteros que pudieron entrar en el consulado norteamericano de La Habana, hay cerca de 10 a 15 casos en mi distrito número 27 que le estamos pidiendo a ese mismo consulado que le den la entrevista para poder venir a los Estados Unidos por emergencia. Uno de ellos es el niño Héctor Barrios, que es residente del distrito 27, que tiene 10 años, tiene leucemia, y le están diciendo que no pueden abrir el consulado por problemas de COVID, pero sí la pueden abrir el consulado para que 24 peloteros, que lo que vienen es a perder tiempo, a jugar en un juego de pelota que no tiene nada que ver entre vida o muerte, sí le están dando la posibilidad de poder entrar físicamente al consulado americano de La Habana para que ellos llenen la solicitud para que le den una visa, pero no se la pueden dar a Héctor Barrios. Eso es despreciable, eso es doble moral por parte del gobierno del presidente Biden. Ahí están los hechos, la evidencia empírica es aplastante. Despreciable.
Bueno, pregúntele a César Prieto si es malo que esté abierto el consulado para los peloteros. Bueno, de todas maneras, yo creo que esta noticia tiene dos partes. Primero, sigue siendo una constante, un común denominador, que los peloteros, los deportistas cubanos, cualquiera que salga, pues se quede buscando mejor futuro. Y segundo, bueno, pues hay quien dice que no se le debía haber dado la visa, o por lo menos haber priorizado estas visas. Vamos con estas dos partes de esta noticia, que se puede conformar como una sola, con la opinión de María Matienzo a La Habana. Después vamos a escuchar a Michelle Suárez y alguna otra intervención nuestra. María.
Yo creo primero que lo ideal sería dejar de usar estas palabras de deserción y como si fueran militares en vez de deportistas. Uh-huh. Lo ideal sería ni siquiera que tuvieran que tomar la decisión de abandonar el equipo donde se han formado. Pero ya que lo están haciendo, o sea, yo creo que incluso hay dos temas ahí importantes que no tienen por qué estar vinculados el uno con el otro. No tiene nada que ver que se le dé a este equipo visa para que vaya a asistir a estos juegos con que no se le haya dado ni siquiera la oportunidad de cita, no solamente este niño de 10 años, sino este caso de Víctor Manuel, el muchacho que hace 2 años está pidiendo visa porque el tratamiento a cáncer que tiene solamente ha habido avances en los Estados Unidos, o de tanta gente que igual está tratando de salir por una cuestión de vida o muerte, porque ya sabemos ya el sistema de salud en qué condiciones está, y no ni siquiera se le ha dado la posibilidad de una cita. O la reunificación familiar, que ha estado ahí esperando por tiempo ilimitado, no solamente ahora por el COVID, sino desde antes de los ataques fónicos. Lo que sí yo creo es que hay que revisar de alguna manera las políticas estas de visados, que dejan a unos afuera y que son capaces entonces de plantearse un intercambio cultural, a sabiendas de que los que van a ir no siempre están en función de una Cuba más plural ni más democrática. Y lo mismo pasa con los peloteros. O sea, los peloteros, bien, van allí a cumplir su función deportiva, pero realmente la responsabilidad de los visados no creo que deba achacársele precisamente a ellos en sí, o la decepción esta supuesta. Yo en esos términos ya creo que han quedado un poco caducos y que debieran quedar caducos, porque de alguna manera los ponemos a ellos también en una onda militarizada, ¿no? Como nos tienen a nosotros en esa mentalidad de que todos somos parte de un ejército, que nos quedamos, nos desertamos, los cubanos nunca vamos a poder ser libres ni siquiera de palabras.
Claro, yo creo que eso por donde comenzó María Matienzo tiene muchísima razón. ¿Por qué tenemos que seguir hablando de ser todo el equipo? No, es la decisión personal de César Prieto Echevarría. Decisión personal. Lo que pasa que lo triste es que César Prieto tiene que esperar que hay un viaje de su equipo al exterior para quedarse. No, lo que debiera hacer es que César Prieto viviendo dentro de Cuba, jugando dentro de Cuba, si le hacen un contrato en un equipo de grandes ligas de México, de Estados Unidos, bueno, grandes ligas en Estados Unidos, en México, en Japón, en cualquier otro lugar, que le van a pagar más dinero que lo que, y se va a sentir mejor y va a poder rendir más que lo que está haciendo en Cuba, pues él tenga la decisión de hacerlo. Es decir, César Prieto tiene la decisión de hacerlo, no tiene que quedarse, no tiene que desertar. Así que muy bien, María Matienzo, no desertó, simplemente tomó la decisión de quedarse en un lugar donde él cree que va a jugar mejor, punto. Y segundo, María Elvira Salazar tiene hasta cierto punto, en mi opinión, cierta razón, tiene cierta razón. Se abre el consulado en La Habana para procesar las visas de un equipo de pelota que va a salir a jugar a Estados Unidos en un campeonato o en unos juegos de demostración antes del campeonato, y no se abre el consulado para resolver un problema humanitario dentro de Cuba. Es decir, ¿por qué resolver la visa a un equipo de pelota y no resolver un problema humanitario dentro de Cuba? Ya no estoy diciendo abrir el consulado, porque desafortunadamente se cerró después de los ataques sónicos en la administración de Estados Unidos anterior, se cerró el consulado, no se ha hecho nada por volver a abrirlo, no ha habido una solución en cuestión a los ataques sónicos de los diplomáticos en Cuba y sigue cerrado el consulado. Pero ¿por qué entonces le resuelve la visa a los peloteros que van a jugar y no se resuelve una visa humanitaria dentro de Cuba de una persona que necesita salir del país? Ahí yo creo que sí, las autoridades del consulado tienen que tomar muy bien este balance y, bueno, y tomar en cuenta que hay algunas cosas humanitarias que hay que tomarlas en cuenta.
Yo pienso que tratándose de desertar, abandonar, largarse, marcharse, es lo mismo. Es una decisión personal que toma la persona. No es el primero, por cierto, no es el primero.
Bueno, si pululan.
No, lo han hecho periodistas, lo han hecho artistas, lo han hecho incluso exfuncionarios del gobierno cubano que vienen aquí a dictar cátedra, aquí al sur de la Florida. Lo hemos visto. Y nada, ¿qué pasa? Bueno, María Elvira Salazar tiene que entender que se está hablando de, ¿cómo se llama esto? Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y esto es lo que empuja verdaderamente a que Estados Unidos tenga que otorgarle el visado a estas personas, porque es un equipo que viene a jugar para clasificar, ¿para qué? Para unos juegos que hay internacionales o mundiales.
¿Y el que necesita atención médica que está en Cuba?
Bueno, el que necesita atención médica necesita de que la congresista o los congresistas, por los canales que ellos saben que pueden transitar, logren, como lo hicieron con la dama de blanco, que en medio de la cerrazón de la embajada americana le dieron visa humanitaria a la señora Xiomara, gracias a Dios pudo venir, se recuperó y está aquí. Y dos casos más que el cantante Willy Chirino ha venido abogando y lo han trasladado aquí al sur de la Florida porque son casos humanitarios. Yo pienso que lo que falta es el empuje político para lograr esto. Bueno, por lo menos yo, así lo veo yo.
Si es un caso humanitario, no debe tener empuje político. Un caso humanitario.
Pero si casi siempre lo tiene, Amado. Bueno, lo veíamos en el caso del muchacho que estaba en la frontera para pasar a Estados Unidos con cáncer en la lengua.
Es mi punto de vista.
Que no lo dejaban incluso ni entrevistarse.
Sí. No, claro que puedes interrumpir, claro.
Bueno, yo lo que creo es que los cubanos de alguna manera estamos desaprovechando las oportunidades que tenemos en la mano. Y si los cubanos ciudadanos americanos están en patria de libertad, y además se vanaglorian de eso, es hora de que empiecen entonces a hacer sus funciones, o sea, ejercer su poder como ciudadanos norteamericanos,
claro que sí,
y como ciudadanos en un suelo de libertad, en un lugar de libertad. Tienen ellos que entonces empezar a exigir por esas visas humanitarias. Son ellos los que tienen que tener esa palabra y esa fuerza que no la tenemos nosotros aquí, porque sabemos que nosotros vivimos en dictadura.
Claro, y el gobierno de Joe Biden se comprometió con el exilio cubano cuando aspiraba a la presidencia de los Estados Unidos, de que iba a estudiar precisamente el caso de los miles de cubanos que están separados, familias, padres, hermanos, y eso todavía está pendiente,
claro,
y no lo hemos visto.
Es otro tema, pero yo sí te decía, la parte humanitaria,
usted se acuerda del caso del cubano opositor que estaba en la frontera
y
con cáncer en la lengua,
lo criticamos muchísimo,
que iba a hacer entrevista y lo viraban.
Estaba en la frontera.
Ah, sí, vamos contigo, Michelle.
No deje que hable Michelle, si con María Matienzo estamos bien.
No, ¿por qué? No se me ponga totalitario, que aquí hay diversidad de opinión.
Olvídese de Michelle.
Vamos, Michelle.
Yo creo que todo el mundo tiene algo de razón, ¿no?, en lo que se está planteando. El problema de la congresista es en mezclar ambos temas cuando deberían tener cauces, digamos, particulares. Uh-huh. Porque como bien explicaba José Luis Ramos, Estados Unidos, al organizar un torneo preolímpico, adquiere determinados compromisos, claro, con la Federación Internacional de Béisbol, y está obligado, de hecho, cuando no ha sucedido, ha sido denunciado por diversos países, más allá de la situación política e ideológica de cada gobierno. Es decir, Estados Unidos no tiene otra opción que, si organiza un campeonato internacional, dar, entregar visas a los deportistas cubanos. Y por otro lado, también Estados Unidos tiene la obligación moral de atender estos casos humanitarios a través de un mecanismo de emergencia en su consulado en La Habana. Son dos temas que pueden correr al mismo tiempo sin necesidad de que la congresista los mezcle. Y en eso, a mí me parece que ese es un error, ¿no?, de la congresista María Elvira Salazar, intentar contraponer una cosa con la otra, porque los peloteros no representan al régimen, los peloteros representan a Cuba y a los cubanos, aunque el régimen intente hacer propaganda con el trabajo de los peloteros, y como ha demostrado este y muchos otros que se han quedado, y no, sabemos que no será el último, en realidad es una oportunidad para los peloteros cubanos llegar a Estados Unidos. ¿En qué acierta la congresista? En representar con ahínco los intereses de los electores de su distrito. Claro. Ahí le doy toda la razón. Ella tiene 14 problemas humanitarios en su distrito, gente que se ha ido a quejar, y como fiel representante de ese distrito y que quiere realmente tener algún tipo de incidencia, pues hace la denuncia de esos 14 problemas humanitarios que tiene. Pero no hay por qué contraponerlo al problema deportivo, que además, ojo, no se parece nada a la colaboración cultural, ¿no? Aquí el gobierno de Estados Unidos está, digamos que, comprometido con dar visado, mientras que la colaboración cultural es más arbitrario el sistema que se elige para decidir quién entra o a quién se le da un visado para Estados Unidos. Otra cosa, y con esto termino, es cuando se permite entrar con el equipo al presidente del INDER o algún otro ministro. Entonces ya aquí sí estamos ante un visado que, en mi opinión, me parece totalmente innecesario y que no debería darse.
Ahí usted ve, Michelle, un poco que nos dio la razón a los dos.
Ah, está bien. De eso se trata.
Por eso lo tenemos. Seguimos, ahí.
Juanito. Vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Esta es una noticia que prácticamente está en progreso. El presidente Biden ha ordenado en las últimas horas a funcionarios de inteligencia de Estados Unidos que redoblen esfuerzos para investigar los orígenes de la pandemia de COVID-19, incluyendo cualquier posibilidad de que las pruebas puedan conducir a un laboratorio chino. Después de meses de minimizar esa posibilidad, el gobierno de Biden se sumó a la presión internacional para que China sea más abierta sobre el brote, con la intención de evadir las críticas de los republicanos en torno a que el presidente no ha sido lo suficientemente duro, así como para aprovechar la oportunidad de presionar a China sobre alguna supuesta obstrucción. Y como complemento, voy a leer este titular que llega desde Washington por la agencia Reuters. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos reconoció que sus agencias tienen dos teorías sobre el origen del COVID-19, con dos elementos que creen que surgió naturalmente del contacto humano con animales infectados, y un tercero que abraza un posible accidente de laboratorio como la fuente de la pandemia global.
Esto es sumamente interesante porque se nos vendió la noticia. Yo recuerdo que en época de la administración de Trump, varias personas dijeron, esto es un virus que salió, se escapó de un laboratorio. No como un ataque biológico, pero sí se escapó de un laboratorio por algún tipo de negligencia. Y después la Organización Mundial de la Salud, muchas agencias de inteligencia dijeron, está comprobado que esto es un virus que vino de un animal, se trasladó a los hombres y se propagó. Así que el presidente Biden esté ahora forzando a la inteligencia de Estados Unidos a que determine qué es lo que pasó, esto huele...
No, y es bueno que se aclare. Recordemos que el presidente Trump promovía bastante que esto había surgido de un laboratorio y no de forma natural.
De acuerdo, que de forma despectiva decía el virus chino. Sí. Así decía, después se obligó a decir el COVID-19.
Vamos a La Habana, donde están vacunando, pero la pandemia no para.
Sí, vacunando, bueno, le están poniendo un ensayo todavía.
Bueno, pero María, vamos contigo.
De vacuna nada.
Sí, así es, la misma pregunta, yo vacunando. No, estamos en un ensayo de tres candidatos vacunales. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Si ayer mismo acaban de cerrar las estadísticas del mes de mayo y hay un espeluznante número de 3.000 niños con la enfermedad. Esto, o sea, yo pensé por un momento que ya habíamos superado esa primera etapa de complot, de gran complot mundial, pero me alegra muchísimo que se retome de alguna manera la presión. Hay que saber de dónde salió ese virus para evidentemente saber si esto tiene fin en algún momento. Creo que hay mucha política en juego, más que incluso enfermedad, y Cuba es el reflejo de eso. O sea, no hemos tenido antes una otra vacuna, ya sabemos por las políticas estas que pasan, y parece que están muy distantes de cómo se trata al equipo de pelota, pero es la misma política, una política de finca, donde todos somos el experimento, los corderos, los carneros, los conejillos de India. Y bueno, y que ya ven, nosotros estamos donde la gente, donde empezó toda la humanidad, ¿no? Nosotros ahora estamos en un repunte de mil y pico, casi 2,000 casos semanal, diarios incluso, cuando ya la humanidad casi toda pasó por ahí. Mm-hmm. Entonces, esto yo creo que sí que tiene que haber responsables. No sé hasta qué punto se vayan a encontrar. O sea, a mí hay cosas que se me escapan de esta política internacional, porque sabemos ya que la OMS mintió en su momento, que China no advirtió cuando debía advertir, que se han escondido que hay una otra vacuna, pues, a la Sputnik, que está dando escándalo, y que justamente la apuesta de los rusos, la que está ahora entrando a la isla y entrando además con nuevas cepas, y por eso este repunte. También he visto por ahí que van a aumentar los vuelos de Aeroflot, bueno, lo empezaron diciendo ustedes mismos, que es una aerolínea que existe, que yo cogí no hace mucho, cuando se volaba todavía el mundo.
Uh-huh. Bueno, vamos.
Y que todo es muy turbio, y claro que tiene que haber investigación.
Claro, eso es lo que yo creo.
No, porque arrancó la vida de muchas personas, infectó a otras, y esto de verdad hay que saber de dónde salió.
Y no podemos engañarnos, el inicio de este virus estuvo muy manipulado por cuestiones políticas, muy manipulado. Se decía que sí, entonces el presidente Trump decía que no, las agencias de inteligencia le decían cuidado, la Organización Mundial de la Salud no lo declaraba pandemia, China no daba información. Esto comenzó muy mal, y no llevamos mucho tiempo con él, y ha matado a mucha gente.
A lo que María se refería, desde escuchar a Michelle, porque vamos a ir prácticamente cerrando, es que Aeroflot va a iniciar el 1 de junio en Varadero, pues en las operaciones turísticas, ¿no? Con una frecuencia de 3 vuelos semanales.
En medio de la pandemia, en medio de un rebrote.
No es la primera vez que los turistas rusos llegan a Cuba, ¿eh? No,
pero bueno, van a seguir. Ese es el problema,
y ni que los cubanos van a Rusia porque no necesitan visa. Ese es otro problema que también se habla bastante del por qué se está el contagio subiendo en el país.
Michelle, usted tiene la responsabilidad de cerrar este programa.
No, lo primero es reconocer que el presidente Trump no estaba completamente equivocado. Alguna información tenía, adivino no era ni es, sino porque alguna información de inteligencia tenía, y bueno, tantas veces que lo hemos criticado por otras razones, en esta ocasión hay que decir que la pista de Trump en relación con el origen del virus, pues parece que comienza a desarrollarse a la espera de que los organismos de inteligencia aporten más información. Esto es lo que pasa cuando surge una epidemia o hay una catástrofe en un país con poca transparencia, por lo general un país con una dictadura, sea comunista o no. Esto me recuerda a Chernobyl, que prácticamente vinimos a conocer todos los detalles una vez que se cayó el comunismo en la Europa del Este. Fue que se supieron todos los detalles, porque incluso las personas que estuvieron cerca de la tragedia estaban completamente vigiladas por la seguridad del Estado de la Unión Soviética, y no podían hablar prácticamente con nadie. Y en China estamos viendo más o menos lo mismo, y yo dudo muchísimo, porque además China no está por caer, ni mucho menos, no, al menos en mi opinión no veo que vaya a caer próximamente. Entonces se complica un poco más el asunto de saber el origen exacto del virus. Yo siempre pensé en la tesis del accidente, no de un virus diseñado para crear un problema mundial, sino en la tesis del accidente, que en un país como China, conociendo cómo funcionan las cosas en China, que ocurra un accidente de este tipo es completamente posible, ¿no? Así que, claro, como todo el mundo sabe, la Organización Mundial de la Salud ha estado totalmente dominada por China durante todo este tiempo.
Bueno, con el comentario de Michelle Suárez cerramos la tertulia. Gracias también a María Matienzo. María, no te quites el nasobuco, acuérdate.
No, cuidado.
Sí, cuidado.
Bueno, y cuidado con la vacuna también.
Hasta aquí llegamos en tertulia, pero continuamos con más.
Sí, señor.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Bravos versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hoy vamos a analizar la situación en la que están viviendo los cubanos. Desabastecimiento, control, represión, pocas esperanzas, limitaciones a la creación privada. Y lo vamos a hacer con un activista que, además de liderar uno de los principales grupos de la oposición política, es alguien que dedica parte de su tiempo a ayudar a los más necesitados.
Nos referimos a José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. José Daniel, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias a ustedes por invitarme al programa. Un fuerte y fraterno abrazo para ustedes y para los radio escucha, también para quienes lo siguen a través de la internet y de Televisión Martí. Bastante bien de salud acá en medio de las situaciones cada vez más difíciles y complejas que vive la nación, pero adelante, adelante todo el tiempo en la lucha por la libertad y el bienestar de nuestra gente, de nuestro pueblo.
Muy bien, comenzamos por el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y con él también 5 o 6 activistas que fueron detenidos en la protesta pacífica de la calle Obispo, allá en La Habana, y que ahora pues se conoce que ya están trasladados a prisiones.
Y incluso Michael Castillo, el Absorbo, como le conocen este rapero, ya le han puesto cargos. Así que, pero...
Esto ejemplifica cómo está la represión, ¿no, José Daniel? Empezamos por aquí.
Sí, sin duda que en las últimas semanas el régimen civil nada positivo ofrece a la población, ha sentido, se ha visto, ¿no?, en lo que ellos consideran una necesidad imperiosa de incrementar los mecanismos de terror para mantener a esa población con hambre, con necesidades de todo tipo, tranquila, apaciguada, sometida, ¿no? Y por eso han decidido llevar a prisión, secuestrar, detener por tiempo indefinido, imponer cargos por falsos delitos a activistas como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien ya va casi para un mes secuestrado en el hospital Calixto García, en condiciones bastante difíciles, complejas, incomunicado y sometido, sabe Dios, a cuántos tratos crueles, inhumanos y degradantes allí la mayor parte del tiempo. El caso de Michael Castillo, conocido como Michael Absorbo, pues también por su firmeza, por su coraje, por su valor, y yo diría que también por la necesidad de la tiranía de vengarse de los artistas que, cantaron ese exitazo que se convirtió inmediatamente en viral en las redes, que fue Patria y vida. Por eso el ataque contra Luis Manuel, que también aparece al menos en imágenes y en la canción, contra Michael Osorio y también contra el Funky, que lo tienen en una especie de prisión domiciliar. Tenemos casos como el de Yoandy Montiel, conocido como el Gato de Cuba, que en los últimos días creo que hay muy poca información sobre él, pero lleva más de un mes también ya en prisión, solo por su humor de carácter político muy cubano, muy crítico con las terribles condiciones que sufre el pueblo cubano. Pero siguen los casos, tenemos los casos de los tres activistas de las Tunas, Taimir García Meriño, Adrián Góngora Santiesteban y Damián Echeverría Labrada. Estos también llevan ya más de un mes en prisión y en condiciones bastante críticas. Y los seis que quedan todavía en prisión, que fueron trasladados a prisión, que ustedes acaban de mencionar, que protestaron pacíficamente, haciendo un uso de un derecho que le garantiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la calle Obispo, Maricarla Are, Thaís Franco, Esteban Rodríguez, Ángel Cusa, Inti Soto y Yuizán Cancio. Este último está en la prisión de Pinal de Río y dicen que está muy afectado incluso de los pulmones, con una lesión en los pulmones. Inti Soto lo enviaron a la cárcel de Guanajay, Ángel Cusa al combinado del sur de Matanzas, Esteban Rodríguez a Valle Grande y las dos mujeres a la prisión de Mujeres de Occidente o a la cárcel del Guatao. Recordemos que son dos jóvenes y Maricarla, que es periodista, también es una jovencita de muy corta edad, así que mi reconocimiento para ella por su firmeza y valor, porque si está ahí en prisión es porque se mantiene firme. En estos casos el 99.9% siguen detenidos porque se mantienen firmes. Y digo, queda siempre un pequeño porciento porque el régimen a veces tiene a alguien que está en el juego que ellos quieren tener a los activistas y no siempre lo consiguen, pero a veces tienen su resultado y hacen como que lo están sometiendo al mayor rigor posible, pero no es así. Claro, no creo que sea ninguno de estos casos. Estos casos están en prisión porque se han manifestado con firmeza, con coraje, con valor, de manera no violenta, sin cometer delito alguno, y el régimen le teme a esto, porque si ellos lo que traen consigo o le imponen a la población es hambre, es cola, es desabastecimiento, es enfermedades sin cura porque ni medicina hay, claro que tienen que tratar de aterrorizar para que el pueblo que desea que las cosas cambien, que las cosas mejoren, no termine masivamente en la calle. Esa es la intención de la tiranía.
¿Por qué el gobierno cubano repite siempre sus técnicas? Lo hizo contigo. Yo quiero tratar este tema porque es que ya con Alcántara van varios videos. El video cuando lo entran a prisión caminando, entonces uno dice, y este es el hombre que estaba en huelga de hambre y de sed. El video cuando está muy bien, muy amable con su médico, y uno dice, bueno, y este es el hombre que estaba protestando contra el gobierno cubano. Después otro video caminando por las calles del Calixto García con ese mismo médico, otro video con una enfermera también en las calles del Calixto García, medio que jugando en gestos con esta supuesta enfermera, etcétera. A José Daniel Ferrer García en el finales del 2019, si mal no recuerdo, cuando estuvo detenido varios meses, sacaron un video de violencia. José Daniel era el hombre violento, claro, porque lo estaban vinculando con una acusación que le hicieron de violencia, que había agredido a una persona, que había intentado secuestrar a una persona. Entonces sacan el video de José Daniel violento en la prisión, dándose golpes en el buró, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué persigue el gobierno con estos videos con personas específicas? Y pongo el ejemplo tuyo porque es que a ti te lo hicieron, José Daniel.
Sí, cómo no. Es, primero, ¿no? El régimen, tiene ya muy pocos recursos. Recordemos que estamos hablando de un régimen que se quedó sin justificación ideológica, han cambiado tantas veces de rumbo y han dicho tantas veces tal cosa y luego han hecho otra, que ya no tienen cómo justificar su permanencia en el poder con una supuesta ideología en beneficio de la clase obrera, de la clase trabajadora, del pueblo y principios del socialismo, etcétera. Ya eso nadie se lo cree, nadie lo traga, nadie lo asimila. Entonces, solo le queda la represión bruta, y la represión bruta es muy mal mirada, no solamente por el pueblo, sino por la comunidad internacional, por el mundo en general. Entonces, como toda tiranía, cuando recurren a secuestros, detenciones, golpizas, asaltos en los hogares, torturas en las prisiones, necesitan justificarlo. Necesitan justificarlo, pero es que la tortura nunca se puede justificar. Nunca se puede justificar la detención arbitraria violenta contra un activista pacífico. No se puede justificar el secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara y terminar internándolo en un hospital en contra de su voluntad e incomunicado. Entonces, como eso no se puede justificar, ya no le queda otra opción que recurrir a teatros, a acciones, a videos manipulados, incluso muy editados, hasta con efectos especiales, muchas veces con la intención de confundir a los pocos que se puedan dejar confundir en las redes sociales y en el extranjero, y a un número todavía grande de pueblo que no tiene otras informaciones que la que ven en el noticiero de la televisión. Raymond es muy hábil a la hora de capitalizar a favor de sus acciones represivas todos los elementos que puedan. Y ese elemento de confundir a ese cubano que vive de cola en cola, que vive con hambre, con choza, que le está cayendo encima, con situaciones extremas, que no tiene tiempo para analizar, ni filosofar, ni pensar, pues ahí entonces le facturan esos videos, van para la televisión con ellos y también lo mueven en las redes para que haya quien se confunda. Pero encima de todo lo que viene sucediendo ahí, pueden negar, no pueden ocultar ni pueden confundir a nadie con ellos y con ese tipo de acciones. Y el hecho de que, por ejemplo, uno de los videos publicados por ellos mismos muestra a un Luis Manuel Otero Alcántara excesivamente deteriorado físicamente en comparación incluso como estaba en los momentos en que fue internado en contra de su voluntad. Entonces, todos esos videos que tú ahora resumías hacen que muchos se detengan en lo no importante, en lo que en verdad no es la esencia de la cuestión. La esencia de la cuestión no es si está jugando con una enfermera o no. Él tendrá sus razones. La esencia es que está secuestrado. La esencia no es si está con el médico cariñoso o afectuoso hablándole en tal o cual término. La esencia está en que no tiene móvil, en que no puede comunicarse, en que no puede transmitir y explicar en detalle que él en verdad quiere que se sepa cuál es su situación, que él pretende, cuáles son sus objetivos, porque la realidad es que está secuestrado y que incluso él a lo mejor sabe que lo están filmando la mayoría de esas veces de manera oculta, pero dice, es el momento de demostrarle incluso no solamente al exterior, sino a los cubanos de dentro, que no me conocen personalmente, que yo no soy ni el ogro, ni el individuo violento, ni el mercenario, ni el contrarrevolucionario que la tiranía trata de hacer ver. Que soy una persona común y corriente, un artista que ama los derechos humanos, que está a favor de la libertad y que sabe incluso tratar con decencia y con afecto hasta sus propios captores, porque ese médico es uno de los captores de él, ese médico es militante del partido, es dirigente de salud pública, ha participado en misiones, es agente que colabora con la policía política, y él le está tratando de una manera afectuosa, de una manera cariñosa, aún al propio enemigo. ¿No decía Jesús, incluso amen a sus enemigos? Pues él lo está haciendo. Él no ha cometido ningún delito, ninguna falta, y lo tienen secuestrado y lo pueden estar sometiendo. No puedo probarlo, pero sospechamos mucho de que lo pueden estar sometiendo hasta drogas sin que él lo sepa y a otros tratos incluso aún más peligrosos para su salud física y mental.
José Daniel, yo pienso que lo que estamos viendo es la respuesta a lo que dijo, a lo que pidió hacer Miguel Díaz-Canel en el octavo congreso del partido, cuando, entre otras cosas, en ese discurso dijo, y lo cito, la paciencia de este pueblo tiene límites. ¿Qué piensas tú?
Bueno, la paciencia de ellos, es lo que pasa, se atribuye lo del
sí,
pueblo.
Claro, tiene límites y pienso yo que es la respuesta que da la seguridad del Estado a lo que dice Díaz-Canel, obedeciendo las órdenes.
Yo lo traduciría. Yo eso dicho en ese lenguaje tan común en Canel, que habla de que la limonada es la base de todo.
No, déjala. No toque la limonada, no toque la limonada, que no hay azúcar para echarle. No.
Sí, pero ese lenguaje de él, de que todavía no saben hacer guarapo o no pueden fabricar masa de pizza, que todavía están en pañales, en esas cosas, pues ahí también lo aplicó. Ahí es lo que quiso decir. Estamos muy asustados porque solo generamos hambre, pobreza, miseria y el pueblo se va rebelando, el pueblo se va cansando. Por lo tanto, tenemos que aumentar la represión a grado superlativo, al extremo tenemos que aumentarla. Eso es lo que él quiso decir. Pero fíjate hasta dónde llega esto, que te pongo, por ejemplo, el mismo caso que tenemos aquí en la sede nacional de la UNPACU. Cuando estábamos en Espera el Programa, se armó un lío y pensé que era una de las tantas detenciones que ocurren durante el día. Aquí alimentábamos a más de 200 personas y el número crecía de día en día a pesar de las amenazas y de los cercos que vienen desde julio, los últimos cercos, porque esto es una cuestión de años. Bueno, pequeños espacios, pequeños paréntesis en que ellos suspendieron el cerco por huelga, por protesta, por acciones, después de creer que habían intimidado a esas personas que viven en la extrema pobreza, enfermos, alcohólicos, ancianos, discapacitados, mujeres con varios hijos sin sustento para ellos, pues ellos han visto que apenas quitan el cerco, el número se dispara y las personas empiezan a venir. Pero están viendo incluso que con el cerco, que ahí se mantiene, y todos los días detienen activistas, y todos los días retienen o detienen a indigentes, a personas desamparadas, ellos han visto que siguen viniendo y que diariamente aún estamos alimentando 60, 70 personas por diversas vías y fórmulas aquí en la zona solamente de Altamira, sin hablar de otros sitios de la ciudad. ¿Cuántos agentes ellos creen ustedes que mantienen para eso? No menos de 20 diariamente en el barrio, más la fuerza represiva con patrulla y carro, con tropas especiales en el área de aquí de Altamira, pronta a intervenir si los de civil le dicen, los opositores en número creciente insisten en pasar a la sede de la UNPACU. Solo una dictadura muy temerosa, muy asustada, pone en práctica ese tipo de medidas, de acciones contra opositores pacíficos, que lo que estamos haciendo es darle los alimentos que no tienen, que no reciben y que no obtienen del régimen, y la medicina a personas enfermas y con hambre. Hasta eso ellos les resulta muy preocupante, eso les resulta a ellos muy peligroso, y gastan recursos enormes y están premiando a los represores, mientras la población tiene que hacer cola de todo tipo para comprar dos o tres escasos productos alimenticios. Los represores están obteniendo semanalmente una java con lo indispensable para que estén fuertes y den golpes, ahora, es decir, que se sientan, que duelan.
Te voy a interrumpir por algo. Mientras que tú estabas hablando y estabas comentando y describiendo esa fuerza, digamos, desproporcionada por parte de la seguridad del Estado, y además, esto es un entre paréntesis que voy a hacer, una fuerza desproporcionada en medio de un país que se está literalmente muriendo de hambre. O sea, gastando los recursos en represión y en vez de gastarlos en otra cosa. Cierro paréntesis. Muy bien, esa fuerza desproporcionada, yo estaba pensando en algo. Si a ustedes lo acusan de no tener ninguna incidencia en la población, a ustedes lo acusan de estar bastante aislados, de no contar con muchos seguidores, digamos, han puesto en tela de juicio, digamos, la forma de protestar de Luis Manuel Otero Alcántara en La Habana, del Movimiento San Isidro. O sea, lo ponen como grupos aislados de descontentos, pero que en definitiva, y cuando digo eso, no solamente el gobierno, hay muchos, muchos, muchos que hablan y dicen que ustedes son, pues están totalmente desvinculados o por lo menos separados, y que no tienen una organización fuerte, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿por qué esa fuerza desmesurada, o en este caso desproporcionada, por parte del gobierno cubano, que emplea todo tipo de técnicas y recursos para perseguir a uno, a dos, a tres? ¿Cuál es el miedo que tiene el gobierno cubano si realmente ustedes no tienen esa fuerza, digamos, como tuvo Les Valesa, para sacar millones de polacos a la calle?
Sin duda, porque ellos saben que están mintiendo cuando afirman que no tenemos seguidores, que no tenemos pueblo de nuestro lado, de que somos insignificantes o de que somos cuatro gatos, que somos un grupúsculo. Tenemos muchos momentos, muchas pruebas que podríamos exponer incluso con imágenes, de momentos en que el régimen ha tratado de competir con la oposición, con las llamas de blanco, con la UNPACU, digamos, en una actividad de corte infantil, y han ido muchos más niños, muchos más padres, muchas más personas con nosotros que con ellos que están del otro lado de la calle. Por poner un simple ejemplo, ¿no? Han venido mucho más con nosotros que con ellos que han estado del otro lado de la calle, incluso jugando sucio, asustando al que viene con nosotros, mandando patrullas y tropas represivas, tropas hasta de asalto, e intimidar a los que vienen con nosotros. Eso por citar un simple ejemplo. El régimen tiene casos de movilizaciones que le asustaron grandemente de la UNPACU, de montar en 14 camiones 1,000 personas y llevárselo de excursión con fines de que confraternicen los activistas, se conozcan personalmente porque no se conocían, porque son de diferentes municipios de una provincia, y el régimen a lo que recurrió, además de las movilizaciones de toda su fuerza represiva, fue asustar a los camioneros y hasta llegarle a quitar un camión a un camionero, ocupárselo y decir, este camión lo perdiste por mover gente desde la UMPACU. Y el hombre tuvo que hacer un video que está ahí por las redes, publicado por la policía política, de un camionero casi llorando, diciendo que él no es opositor, que él es revolucionario, para que le devolviesen el camión, porque se lo habían quitado, ocupado, por alquilarlo a la Unión Patriótica de Cuba. Pero ahora este corte que yo que soy en cuestiones de este tipo, muy mal pensado, este corte de comunicación cuando hablábamos de este tema, es una prueba también de que el régimen sabe que miente y que son demasiadas las pruebas de que nosotros tenemos demasiadas personas de nuestro lado y que hay un pueblo silencioso que por desgracia no se acaba de sumar por miedo a la represión y al terrorismo de Estado, de la tiranía, pero que nos ve con como la esperanza del cambio necesario para ellos salir del hambre, de la miseria, de la opresión en que el régimen los mantiene sometidos. Y esa es la intención, por eso esos cercos policiales, por eso esas movilizaciones de tanta fuerza represiva, por eso tantos gastos, por eso la prisión de estos artistas, de estos jóvenes, de estos activistas, para mantener a ese pueblo solo admirándonos desde el silencio y no participando dentro de nuestras filas en la lucha no violenta por el cambio hacia la democracia, el bienestar y la prosperidad de toda la nación. Mienten todo el tiempo y temen cada vez más que ese pueblo pase de esa simpatía pasiva a la acción coordinada con la oposición no violenta.
José Daniel, escuchándote, te hago esta pregunta. Yo pienso que realmente al régimen cubano ya le dejó de preocupar su imagen a nivel internacional. ¿Qué piensas tú?
Sin duda que hace mucho tiempo ellos han tratado de equilibrar la siguiente fórmula. Vamos a reprimir y aterrorizar a los cubanos dentro, pero vamos a tratar de dar las menores pruebas posibles, o de darle, es decir, de no dar muchas pruebas de que estamos aterrorizando y persiguiendo a la población y a la oposición pacífica. Cuando han visto que conciliar esas dos estrategias resulta muy difícil, pues se han dicho, pues que el mundo piense lo que quiera, vamos a seguir reprimiendo y encarcelando, porque lo que sí no podemos perder es nuestro poder, nuestro control y nuestros privilegios, que hace ya más de 60 años hemos consolidado. Esa es la intención.
Claro, sin embargo, yo discrepo. Discrepo en el sentido en que yo creo que al gobierno cubano le interesa guardar su imagen. Y de hecho, por eso es que trata de ponerlos a ustedes como unos mercenarios, como unos colaboradores del imperialismo, como incluso ya ni tan siquiera los acusa de estar al servicio de una potencia extranjera. Los está acusando de los grupos más radicales y extremistas del sur de la Florida. Es decir, ya ni tan siquiera le estás dando la categoría a ustedes de estar al servicio de Estados Unidos, como es la ley 88. No, los está acusando de responder a grupos extremistas del sur de la Florida. Yo sí creo que el gobierno cubano necesita la imagen, porque con esa imagen venden una vacuna, con esa imagen piden un préstamo, con esa imagen abren una embajada o resuelven una situación dentro del país. Yo creo que sí cuidan la imagen.
Ambas cosas son realidad. Lo que está planteando es totalmente cierto. Pero, repito, volviendo a la pregunta de José Luis, mira, en otro momento, este secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara, ellos lo hubiesen manejado de otra manera y no lo hubiesen extendido durante tanto tiempo. Estos jóvenes, incluso durante meses atrás, estos jóvenes que protestaron en Obispo, los que protestaron en Las Tunas, han estado detenidos 3-4 días, una semana, han recibido unos cuantos golpes, le han puesto una multa y lo han liberado. Pero ahora decidieron en varias semanas, durante las últimas semanas, llevar ya cerca de 20 personas, más de 15 personas a prisión, cuando durante tiempo ellos han manejado eso de otra manera, uno hoy, el otro el mes que viene, pues se lo han llevado de golpe, porque precisamente ahí viene la fórmula de lo que te decía. Quieren mantener la imagen, pero si mantener la imagen les cuesta que más personas se llenen de coraje, de valor, y se manifiesten y protesten, pues dicen, pues mira, vamos a encarcelar a Luis Manuel, vamos a encarcelar a Michael Osorbo.
A quien
Michael
sea.
Osorbo es conocido por millones de personas
a
en
quien
otro
sea.
Momento.
José Daniel, pero además, el gobierno cubano sabe lo que el mundo sabe, valga la redundancia, de cómo ellos trabajan y cómo se vive dentro de Cuba. ¿Qué les importa si la mayoría de esos países, conociendo lo que sucede dentro de Cuba, viran la cara?
Ah, ese es otro tema.
Ah,
y es que no hay consecuencias. Ese es otro punto, que no hay consecuencias por lo que hacen. Y como no hay consecuencias, se sienten entonces con la libertad de hacerlo.
Claro.
Ese es otro tema. Y el otro tema, y le dejo los dos temas junto a José Daniel, el otro tema es que ellos prefieren embarrar su imagen internacional, mantener el control dentro de Cuba. Lo que está diciendo con lo que están haciendo es que ellos creen que el control se les puede ir de la mano por la situación intensa o tan desesperante que hay dentro de Cuba. José Daniel, te dejo con ese comentario.
Ambas cuestiones son muy ciertas, muy reales. La cuestión de que no tienen consecuencias sus acciones de la manera en que debían detenerla, los hace a ellos, vamos a ser mucho más soberbios, más arrogantes y actuar de esa manera porque sienten que gozan de impunidad a nivel internacional. Solo Estados Unidos se pronuncia generalmente y toma medidas, o ha tomado durante años medidas contra el régimen por esas graves violaciones a los derechos humanos. Pero ahí tenemos una Unión Europea cada vez más pasiva, más cómplice, con la excepción de cierto número de eurodiputados, no mucho, por desgracia. Ahí tenemos un Canadá que generalmente no mira para Cuba o le importa poco lo que pasa en Cuba en materia de represión. Y ahí tenemos una América Latina que, aunque resulte muy afectada por las políticas del régimen castrocomunista hacia sus países, pues temen incluso meterse con el régimen porque creen que el régimen le puede complicar aún más las cosas en sus países. Y eso hace que se hagan cómplices de la tiranía y que la tiranía siga atacando, reprimiendo de la manera en que viene haciéndolo. Eso es una realidad que hay que seguir luchando para revertirla, hay que seguir combatiéndola, porque es increíble que, por ejemplo, en la Unión Europea, más de 10 países ahora que son miembros de la Unión Europea fueron repúblicas que estuvieron bajo el yugo comunista y que conocen muy bien cómo funciona el comunismo, y sin embargo están teniendo actitudes cómplices con la tiranía castrocomunista, que fue aliada de los regímenes que a ellos los oprimieron durante décadas.
Claro. Lo que hay que señalar es que muchos de esos líderes políticos, congresistas, electos de muchos países no representan necesariamente a sus gobiernos, cuyos presidentes de vez en cuando se pasean por el sur de la Florida, se reúnen con el exilio cubano, gritan viva Cuba libre, pero mi embajada en Cuba está cerrado para la oposición. Con esto terminamos, José Daniel.
Gracias, José Daniel. Gracias por estar con nosotros acá en Las Noticias Como Son. Un placer.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este viernes 28 de mayo a las 10:30 de la mañana, aquí en Radio Martí, una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, quien hablará de César Prieto, quien acaba de quedarse aquí en Estados Unidos este miércoles. Recuerden el tema de César Prieto en Deportes con los Grandes, solo aquí en Radio Martí, este viernes a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.